Aula de Filología está dedicada en esta ocasión a griego. Para ello contamos con la aportación del catedrático José María Lucas de Dios y la profesora Rosa Pedrero, ambos del Departamento de Filología Clásica en la UNED. El tema de hoy, el título que ellos mismos dieron a este espacio es Los helenismos en las lenguas modernas, áreas léxicas y etapas de evolución. Yo no sé si es un poco elemental empezar por definir lo que son los helenismos, al menos hablar del concepto y los tipos o variantes que se pueden dar. José María, tomas la palabra en primer lugar.
Empecemos un poco por la definición. Eso es lo más sencillo, claro. ¿Qué es un helenismo? Pues el helenismo es todo término que pertenece al tesoro léxico del español y que tiene una procedencia del griego antiguo. Eso es claro. Algunas veces en los manuales se les llama grecismos. Bueno, eso es una variante. El grecismo efectivamente está hecho sobre griego, sobre Grecia. No olvidemos que los griegos no se llamaban a sí mismos griegos, sino helenos. Lo de Graecus era como les llamaban. Es como se llamaba una parte de Grecia. Y entonces los romanos generalizaron el nombre a toda Grecia, ¿no? Pero ellos se llamaban helenos a sí mismos y por tanto el helenismo sería el término más correcto, ¿no? Pero bueno. Pero una vez que hemos definido el concepto, yo creo que es bueno el establecer ciertas tipologías que nos aclaren y nos ordenen el campo. Podemos hablar de tres tipos de helenismos. En primer lugar está lo que podríamos llamar los helenismos, el préstamo directo. Es decir, una palabra del griego antiguo que nos ha llegado por diferentes conceptos, ya hablaremos de eso, nos ha llegado por diferentes conductos o en diferentes etapas ha llegado al español y nosotros lo incorporamos. Bien, estupendo. Ahora bien, no todos los préstamos directos son iguales. Es decir, hay unos que se usan en español con el mismo significado que tenían en griego. Bien, entonces eso también sigue siendo muy sencillo. Eso, el ejemplo, poesía. Filosofía. Poesía viene igualmente del griego, como es bien claro, luego poieo, poiesis, en fin, una serie de variantes, que ahora no vamos a entrar en ello de tipo fonético y morfológico, pero bien, viene de poiesis, filosofía de lo mismo, y en esos términos no hay ningún problema. Sin embargo, ya tenemos ya no es lo mismo en aquellos helenismos de préstamo directo que tienen un significado distinto. Por ejemplo, luego tendremos que estudiar los mecanismos que han dado lugar a esa evolución semántica, ¿no? Yo voy aquí a hablar de una progresión paulatina, ¿no? El término estadio. Nosotros sabemos que el estadio es un sitio donde se hacen competiciones deportivas. Estadion griego, la palabra como lugar no existió. Existía el término estadion, efectivamente, que era una medida de longitud. Y luego eso evolucionó en el contexto deportivo y se generalizó un tipo de carrera, una carrera de velocidad, el estadio. Y entonces, como nosotros tuvimos los 100 metros lisos o los 400 metros valla, ellos tenían el estadio, que era una competición deportiva. Es decir, era un tipo de prueba física. En un momento dado, las lenguas modernas, el español en concreto, deciden utilizar la palabra estadio para un edificio donde se celebran competiciones deportivas. Entonces es un préstamo directo, efectivamente es una palabra que existía en griego antiguo, pero que no tiene el mismo sentido. En esta separación, en este alejamiento del sentido originario, otro término, estoy haciendo como se ve una gradación para que se vea, sería el tipo bacteria. Todo el mundo sabe lo que es una bacteria, claro. Y existe el término, en griego existía el término bacteria, exactamente lo mismo, y con otro acento, pero bueno, ahora no vamos a entrar en esos pormenores. El término bacteria en griego significa bastón, un bastón de apoyarse. En un momento dado, cuando la bioquímica moderna mira por el microscopio y ve esos bichitos en forma de bastón, decide dar el nombre de bacteria. Que efectivamente entre el bastón y el bichito no tiene nada más en común que la forma. la forma ya pasa a un tamaño claramente menor. Con estos dos ejemplos he pretendido ilustrar la gradación progresiva que hay a partir de un significado primario, manteniéndose una forma gramatical idéntica. ¿Sí? Bien. Eso sería, digamos, una cuestión que hay que tener claro, ¿no? Otro nivel claro dentro de este préstamo directo es los niveles desde un punto de vista sociolingüístico, que es otro criterio que hay que tener en cuenta. No son lo mismo todas las palabras. Por ejemplo, una serie de palabras tiene el mismo nivel, vamos a decir, un nivel de lengua, estilísticamente hablando, me estoy refiriendo ahora, sociolingüística, un nivel común, neutro. Bien. Sin embargo, hay otras que pertenecen, por ejemplo, el helenismo, este préstamo directo se convierte en un término culto. Por ejemplo, el término tálamo, todo el mundo habla del lecho conyugal, efectivamente, es el elemento neutro normal de lengua. A lo mejor tálamo, hay mucha gente que no sabe qué significa. Claro, zálamos es como se decía en griego, a lo mismo. Entonces, en un momento se ha adoptado como término, pero término oculto. El caso contrario, por ejemplo, un arcaísmo. Un arcaísmo lo tenemos en el término botica. Para una serie de oyentes sabrán lo que significa botica. A lo mejor hay otra serie de oyentes que no saben qué significa botica.
Los más jóvenes.
Efectivamente. Entonces ya vemos farmacia. Y botica y boticario. Botica es una palabra griega del término apotheke, que es como se dice en alemán. En alemán es correcta, apotheke, es el término griego correcto y perfecto. En español ha venido por un contexto muy corto, se ha suprimido la del principio, y luego el poteque ha terminado en botica, por una serie de evolución lingüística, ¿no? Eso, bueno, pertenece a otro nivel de lengua, claro está. Y son cuestiones que hay que no tenemos, es decir, dentro de, decíamos al principio, es tal vez el momento de empezar a estructurar todo ese material por conceptos lingüísticos. Todo esto estoy hablando del préstamo directo. Luego, un segundo, tenemos el préstamo indirecto, el calco, que es cuando una palabra griega, en un momento dado, sobre todo en el mundo latino, esa palabra la traducen directamente al latín y luego nos ha llegado a nosotros. Efectivamente, la forma que tenemos es la forma latina, pero por debajo lo que está es la forma griega. Es una traducción. Entonces, dentro de este campo del calco, puede ser que sea un calco semántico, es decir, una palabra existente en latín que se utiliza para traducir una palabra griega. O puede ser que sea simplemente un calco léxico, que los latinos inventan en ese momento una palabra nueva en que no están usando la palabra directa, sino una traducción. Por ejemplo, muy 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 claro, adverbio. Adverbio viene de ad y verbum, lo que está al lado del verbo. En griego se decía el término, el concepto este gramatical, se decía epirrema, epi y rema, que es lo mismo. Entonces, ad verbum lo traducen los latinos y a nosotros lo que nos tenemos es adverbio. Por debajo de eso, lo que hay es una palabra griega, únicamente que disfrazada, traducida al latín. Y ahí tendríamos que entrar en una consideración, digamos, importante, sociolingüística, intelectual, que es ese movimiento que se produce en la gramática latina de independencia del mundo griego, y en vez de tomar el término directo, el préstamo directo al que me he referido, empiezan a traducir para en alguna medida defender su independencia latina, y que aparecen como palabras latinas, ¿no? Pero subyace, es una traducción. Y en tercer lugar, el tercer gran tipo sería el neologismo. Es decir, es una palabra que no existe en griego antiguo, pero que se están utilizando elementos de griego antiguo y se crea en el mundo moderno. Aquí tendríamos que establecer una diferencia. Está el neologismo puro del teléfono. Yo puedo asegurar que los griegos antiguos no conocían el teléfono. Pero está utilizando dos términos en griegos, tele y fonos. Sin embargo, hay otras que no es un neologismo puro, sino es un neologismo, no decir impuro, que se siempre tiene connotaciones, sino mixto. El neologismo mixto es, por ejemplo, televisión, donde tampoco existía la televisión, y existe el componente tele, que es griego, y visión, que es latino. Con esto y a todos estos tres elementos tendríamos que añadir, lógicamente, luego, en ese análisis al que yo me refiero, tipológico, y un poco paradigmático, los dobletes. Existen a veces existen dos términos griegos, o un término griego y un término griego y un latino calcado del griego, sincrónicamente, ahora diría un ejemplo, ¿no? Esos dobletes. Eso me llevaría mucho más lejos, y aquí lo voy a hacerlo de manera muy resumida. Simplemente lo que quiero es sugerir y proponer aquí esos conceptos, ¿no?, que tenemos que ir utilizándolos. En esos dobletes puede ser que tengan el mismo significado. Por ejemplo, botica y farmacia son dos palabras griegas, es un doblete, pero proceden de dos palabras distintas. Botica procede de apotheke y farmacia viene de fármacon, de farmakeia, que es un término griego, de la incipiente medicina hipocrática. Bueno, y anterior, que tiene con carácter terapéutico, sí, pero el fármaco es un elemento antropológico mucho anterior, ¿no? Que ahora me puedo entretener. Con distinto significado, estos dobletes con distinto significado lo tenemos, por ejemplo, en el concepto de caso gramatical. ¿No? El caso del nominativo, el acusativo, todas esas cosas de la gramática, ¿no? Los griegos tenían un término que se llamaba eptosis. Los latinos utilizan, como he dicho antes, un calco semántico. Ellos tienen la palabra casus, que es también decado. Eptosis significa la acción de caer. Entonces los latinos lo traducen por su palabra decado, caer, y crean casus, ese participio decado, del verbo cado, ¿no? La palabra eptosis pasa al latín traducida como casus, y nosotros lo tenemos como caso. Bien, es un caso claro de calco semántico. Pero si uno va al diccionario de la Real Academia, se encuentra caso, efectivamente. Claro, pero uno va a eptosis, y también aparece eptosis, pero es una palabra de astronómica, de terminología astronómica, ¿no? De la caída de los astros, de un proceso de caída de los astros. Entonces vemos cómo tenemos un doblete, pero con distintos significados, sin que tenga nada que ver. Por eso, como reflexión última, yo creo que va siendo el momento de que hay que empezar a estructurar y tipologizar todo ese amplio material de helenismos.
Muy bien. Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comento que estamos en Aula de Filología, aula que hoy está dedicada al griego. Los helenismos en las lenguas modernas es el tema que estamos tratando aquí entre el catedrático José María Lucas de Dios y la profesora Rosa Pedrero. Vamos a dar paso a la profesora Rosa Pedrero. Me interesaría hablar ahora, Rosa, de la progresiva entrada de los helenismos en la historia del español. No sé si es también hablar de etapas, pero ¿cómo se ha ido introduciendo?
Sí, vamos a ver. Los helenismos entran en la península en fecha muy temprana. Pero, por supuesto, a través del latín, es decir, los contactos latinos con el mundo griego, que se remontan, según muchos autores, ya al segundo milenio, es decir, a la época micénica, lógicamente traían consigo el que se incorporaran palabras, sobre todo palabras desconocidas por los latinos, al vocabulario propio latino, y de esa manera ellos, a su vez, en su progresiva expansión por el Mediterráneo, etcétera, fueron llevando a su vez esas palabras que tenían origen griego. De este caudal de palabras, digamos, de fecha muy temprana, apenas tenemos testimonios, no sabemos con exactitud, solo lo podemos rastrear pues por ciertas alteraciones fonéticas que se han producido, o por ciertas explicaciones de palabras que, si no se remontan a una época muy remota, no sería fácil explicarlas. Por ejemplo, la palabra para el aceite, los latinos tienen la palabra oliva, la aceituna, no digo el aceite, La palabra oliva es una palabra que en griego es elaya. Este elaya está documentado en fecha anterior con una U consonántica que era elaigua, es decir, que la V del latín procede de esa U consonántica del griego. Claro, esta U consonántica en griego desapareció en fecha muy temprana, se conserva en micénico. ¿Qué quiere decir? Pues que si los latinos han tomado esta palabra oliva con esa U consonántica, esa palabra entró muy pronto ya en latín, ¿no? Y fruto de ahí, pues es nuestra oliva, Es decir, que hay palabras muy antiguas, pero que es difícil rastrearlas. Es que hay muy poquitas que podamos con exactitud decir que remontan a esta época. Generalmente en la península se dan como los primeros helenismos, pues los nombres que fundaron los griegos cuando establecieron colonias en la península, pues nombres como Ampurias o Rosas, ¿no? Que proceden de los nombres que los griegos dieron a estas ciudades, ¿no? En Ampurias era Emporion, había muchas ciudades Emporion a lo largo del Mediterráneo, de fundaciones de los griegos. Los latinos este Emporion lo tradujeron en plural, Ampuriae, y de ahí viene nuestro Ampurias. Y Rosas pasa lo mismo. Rosas, además, digamos que ha pasado por una fase intermedia del rode griego, que es la palabra originaria, ha tenido un intermedio catalán, de manera que, digamos, la forma plural era roses, y de ahí ha dado rosas. Por tanto, podemos decir que la mayoría de los helenismos que tenemos en una primera etapa proceden de palabras traídas a nuestra península por los romanos, que usaban en latín ya términos de origen griego por diversas razones, principalmente por razones de índole cultural, Es decir, sobre todo a partir de un determinado momento, en el siglo II, primero antes de Cristo, que en latín se empieza a crear una literatura escrita a imitación, en muchos casos, de la griega, pues empiezan a incorporar palabras de cultura griegas, y que estos primeros helenismos respetan, porque son evidentemente palabras, digamos, cultas, que respetan la ortografía y la pronunciación del griego, Son palabras que se reproducen tal cual en griego. En general, son, como digo, palabras que junto a una actividad de índole cultural también a veces cubren, digamos, animales o métodos de construcción, etcétera, que no conocían los propios romanos y que les importan la palabra del término griego. Por ejemplo, pues tenemos desde objetos e instrumentos corrientes como la cuchara o la lámpara, que tienen origen griego, evidentemente, a través del latín, o prendas de vestir, telas. Hay léxico, como he dicho, de la construcción, como por ejemplo pues la greda. La greda procede de Creta, que es el sitio donde se extraía la tierra esta, ¿no? Creta, la isla de Creta. Nombres de plantas, como el cáñamo, el esparto, y algunos animales, pues como pulpo o la esponja, etcétera. De estos helenismos antiguos, algunos se han perdido, otros han seguido vivos en latín vulgar, y al incorporarse, digamos, al latín vulgar, luego han llegado al español por vía patrimonial, y entonces han sufrido las evoluciones fonéticas propias del día del castellano. Entonces, por ejemplo, la palabra baño, pues entró, digamos, es uno de estos helenismos antiguos, balanillon, y en latín, pues ya sufrió una evolución con pérdida de la i, etcétera, que ha dado como resultado el que tengamos baño. A veces, muchos de estos de términos que entraron en esta época desaparecieron en el latín hablado y luego han entrado posteriormente como cultismos, es decir, ya no sufriendo esta evolución, digamos, fonética y morfológica propia del romance. Y han entrado como cultismos pues en el siglo XV, en el siglo XVI, como por ejemplo pues la palabra máquina, ¿no? De griego mejané. Pues digamos que lo que tenemos ya es una palabra que ha entrado muchísimo más tarde, aunque hay rastros que permiten pensar que esta forma entró con anterioridad y se perdió. Por supuesto, esto ha dado lugar a dobletes de los que antes hablaba José María Lucas, ¿no? Pues del tipo orma-forma, una con la F del latín evolucionada ya a la H, etcétera. En esta fecha también algunos autores ya introducen todo este tipo de helenismos que proceden, digamos, del latín eclesiástico. Por ejemplo, pues son muy antiguos la palabra para Biblia o Cristo o paraíso, etcétera, o sea, términos ya ligados a la religión, ¿no?, cristiana. En la segunda etapa, digamos, de entrada del helenismo ya es en la Edad Media. Y en la Edad Media se produce una entrada del helenismo fundamentalmente por dos motivos. Una es, unos vienen a través del árabe. El paso del griego al árabe no se produce a veces directamente, sino que es a través del arameo, que es una lengua semítica occidental, y de otra lengua, variedad del arameo, que es el siriaco. En esta lengua, el siriaco, se desarrolla desde muy pronto, desde el siglo II después de Cristo, una abundante literatura, no solo cristiana, que está asociada al impulso evangelizador, sino también se empiezan a traducir autores griegos clásicos. Esto hace que en el siglo VIII y IX, los califas de Bagdad, cuando deciden traducir a su lengua aquellas parcelas del saber griego que les interesaban especialmente, como eran la filosofía o ciencias como la medicina, etcétera, no lo hacen directamente desde el griego, sino que lo hacen desde el siriaco. Como hemos dicho que el siriaco ya había introducido términos griegos, pues entran en el léxico árabe una gran cantidad de términos griegos, sobre todo referentes a estos campos que he dicho, ¿no?, especialmente la botánica o ciencias, ¿no? Pues de esta época, digamos, o de este origen, serían palabras tan corrientes entre nosotros como albaricoque, alcaparra, acelga, etcétera, traducidos en lo que se refiere a la botánica, o palabras viajeras como el arroz, que viene de griego oryxa, pero que es una palabra que está en muchas otras lenguas, lo cual significa que era una palabra, lo que ya se llama una palabra viajera, es decir, una palabra que se dice igual en todas partes, ¿no?, que se lo van llevando los comerciantes, etc. Y también algunos nombres de animales, pues como el nombre del atún, que viene del griego cynos, ha venido a través del árabe, o el de lo que se puede llamar gibia, digamos, con la evolución propia del mozárabe, pero en castellano, digamos, es decir, en como ocultismo, tenemos un doblete, sepia, que es la misma palabra, pero ya oculta, sin la evolución gibia, donde se ve todo el rastro de haber nacido, de haberse desarrollado en un ambiente andalusí de influencia mozárabe, ¿no? También del Mediterráneo Oriental, pues fruto de los movimientos marítimos realizados a través del Mediterráneo, pues con ocasión de las cruzadas, proceden términos en esta época como esclavo, que era el nombre que se daba a los eslavos, que también vienen de esta palabra, y que fueron las primeras víctimas de la esclavización, lógicamente. O, por ejemplo, el vino Malvasía, viene de la ciudad griega de Monembasia, que es una ciudad del Peloponeso. A veces, en estas palabras, no vienen directamente, sino que hay influencias de marinos genoveses o venecianos, es decir, hay una influencia italiana, o a veces por cuestiones de índole cultural, las palabras no vienen directamente en esta época, sino que también vienen a través del francés, por el auge que empiezan a tomar pues todo el renacimiento, la reforma cluniacense, por ejemplo, la apertura del Camino de Santiago, hace que a través del francés también se introduzcan helenismos. Digamos que los siglos XIV al XVI son la época en que primero gradualmente y luego en forma masiva se introducen en las lenguas occidentales palabras procedentes del latín y con ella multitud de helenismos. Como hemos dicho, también entran del francés o del italiano, que puede ser o por vía culta o bien por vía coloquial. Hay escritores como el Marqués de Santillana o Juan de Mena que fomentan la introducción de términos griegos tomándolos de versiones o imitaciones latinas. Y, en general, suelen ser términos que proceden del ámbito científico o intelectual. Nombres también animales y plantas exóticos, helenismos científicos, de denominaciones botánicas, etc. Pues, por tanto, hasta el siglo XVI podemos decir que los helenismos entraban casi siempre a través del latín. También hay una parte de helenismos que proceden de Bizancio, anterior a esta época. Y hasta esta época no se toman, digamos, nunca entran directamente a través del griego. Es decir, son helenismos que ya están en latín y que penetran en español. A partir del siglo XVI, pues ya se empiezan a traducir algunas obras. Por ejemplo, Andrés Laguna traduce La botánica de Dioscórides. Y entonces pues empiezan a entrar directamente ya helenismos del griego, ¿no? Y a partir de aquí, pues se va a dar ya, digamos, una entrada masiva, ya en el siglo XVII, sobre todo de palabras procedentes de los ámbitos intelectuales, del ámbito cultural, etcétera. En el siglo XVIII se tiene un acceso ya total a los textos griegos y, por tanto, pues se utiliza el griego clásico pues para denominar todos aquellos conceptos científicos o técnicos, no solo los referidos a la actividad intelectual, sino también empieza a haber utilización de los sufijos para sufijos griegos para denominar nuevas ciencias o nuevas técnicas. Se empieza a nombrar todas las ciencias con nombres griegos, todas las ciencias que surgen en ese momento, y esto va a continuar durante los siglos XIX y XX, que se siguen usando palabras del griego clásico para designar toda especie botánica nueva, todas las ciencias que se van creando, y digamos, este es el momento donde empiezan a entrar neologismos, que dan el otro tipo de helenismo del que nos ha hablado el profesor José María Lucas, ¿no? Y algunos de estos neologismos pues se han incorporado al habla común, como nostalgia o panorama, en fin, que son, en principio, entran como palabras nuevas del léxico científico, digamos, y se incorporan al habla común.
Bien, pues con estas palabras de la profesora Rosa Pedrero ponemos fin al espacio Aula de Filología, aula que hemos dedicado a griego. El catedrático José María Lucas de Dios y la profesora Rosa Pedrero trataron aquí de los helenismos en las lenguas modernas, áreas léxicas y etapas de evolución. Gracias a ambos por su participación.